El debate imposible.
En les Corts Valencianes continúa el debate de la sesión de investidura. Ha finalizado la respuesta de Pérez Llorca a todos los portavoces que han hablado esta mañana y ahora responden otra vez los portavoces al candidato Pérez Llorca. Está hablando ahora Juan Muñoz, el síndic del PSPB. Luego ya, si se presta, retomaremos o escucharemos algo de sonido, porque ahora solo vemos gestos y discrepancias y... No creo que sea muy interesante. Presentamos ya los contertulios de hoy. Alfonso Conesa, CEO de Fotón, dichosos los ojos.
Hola,
bienvenido.
¿Qué tal?
Muy bien.
Aquí, hoy me tocaba jueves.
Sí, me gusta verle por aquí. Estaba pendiente de la sesión de investidura, no mucho.
No, la verdad es que llevo una desconexión. Además, no sabía ni qué era hoy ni quién se presentaba. Así que imagínate si estaba yo puesto.
Me vale, ha gustado hablar del radiofronte. Buenas tardes, Alfonso Conesa, bienvenido. También nos acompaña Carmen Ventura, politóloga, una fija de los jueves. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes y bien hallados.
¿Usted sí que tiene algo que opinar o tampoco?
Claro, esto no se lo puede uno perder, y más los que somos del ramo. Pero sí es cierto que recordaba que a principios de verano comentábamos que iba a ser un otoño caliente, y ¿quién nos iba a decir las temperaturas a las que estamos sometidos?
Sí, sí, sí. Y puedo desvelar que usted la que nos ha propuesto hablar del nombre del nuevo rinoceronte del Biopark, ¿no?
Algo he leído en los medios de que andan buscando. Luego, nombre para el pequeño rinoceronte que ha nacido en el Biopark.
Luego, si tenemos tiempo, le preguntaremos, porque hay mucha mucha actualidad. José Antonio Llopis, CEO de Hipermercode, bienvenido, ¿qué tal? Gracias.
Hola.
Por venir.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Le veo a usted con libreta y dispuesto a tomar notas, así me gusta.
Sí, vengo a tomar notas, pero yo del tema...
¿Qué le está pareciendo tanto gesto y tanto grito que veo ahora por ahí en el debate de investidura, en la sesión de investidura? Aplausos.
Sí, sí. Pues yo estuve un poco como Alfonso, que sí que sabía que era hoy, pero tampoco sabía los candidatos ni nada, y creo que tampoco podamos hacer mucho. O sea, no podemos decidir al final qué es lo que va a suceder o no, y al final ni voz ni voto tenemos aquí ahora.
Pues sí que está al tanto y pendiente Javier Benito, ex asesor de inteligencia de la UME y muchas otras cosas. Bienvenido, ¿qué tal, Javier?
Hola, muy buenas tardes, Jordi.
¿Usted sí que está algo más pendiente?
De este tema, sí, claro. Sí. Yo entiendo que nos interesa a todos los valencianos
todos
estar un poquito al tanto de lo que va a pasar. Por lo menos, bueno, ¿qué va a pasar?
Por cierto, lo hemos explicado por activa y por pasiva, pero el PP y, en este caso, Pérez Llorca, ha presentado su candidatura, y ahora cabe esperar que en la votación Vox dé apoyo a esta candidatura, porque es el único escenario más o menos que divisamos. Ya explicamos ayer que no hay un acuerdo firmado, no hay, pero por lo que usted sabe y por los contactos que tiene, esto tiene visos de que en cuestión de unas horas tendremos nuevo presidente. No habrá sorpresa, ¿no?
Yo imagino que no, porque hay que reconocer que el discurso de Pérez Llorca ha sido muy interesante. Ha rebatido un poquitín todo el tema de las políticas verdes con los que vamos no está precisamente de acuerdo. Un poco en contra de lo que es la opinión o cómo suele hacer las cosas su partido en Europa. Se le ha visto movimientos también así como controlando un poco el tema de la inmigración. Entonces, claro, es digamos una especie de guiño a Vox, en el sentido de que yo pienso hacer las cosas bien, pienso trabajar bien y pienso hacer lo que nosotros y ellos también piensan que es mejor para todos los valencianos.
Un aplauso para nuestros contertulios de hoy. Venga, pero no se aplaudan ustedes mismos, se aplauda al público.
Por si acaso.
¿Qué opina de esto que estaba reflexionando ahora Javier, Carmen?
Sí, un poco en esa misma línea, ¿no? Los que estamos siguiendo el debate de investidura, que como sabemos es el debate, un poco presentación del candidato, puesto que recordemos que en las elecciones de julio del 2023, el partido más votado fue el Partido Popular, pero no con los suficientes votos como está programado o en la ley, que se establecen una serie de votos necesarios para obtener la posible gobernabilidad de una comunidad autónoma, como es el caso que nos ocupa, y tuvo que pactar con Vox. Al poco tiempo, ese pacto no sobrevivió por diferencias, según se dijo, y bueno, pues a partir de este momento las circunstancias han cambiado. ¿Qué ocurre ahora? Pues que asistimos a la presentación de una fórmula nueva, que era un nuevo candidato sin que hubieran elecciones. Bien, y este nuevo candidato lo que hace en estos momentos es presentar sus líneas programáticas, es decir, explicar al resto de ciudadanía y a sus compañeros en Les Corts Valencianes cuál es su intención o qué ideas va a exponer y quiere llevar a cabo hasta finalizar el periodo en el que estamos, que posiblemente sea en torno a 2 años, y convocar nuevas elecciones, si se cumplen esos calendarios. Lo habitual en estos casos, y habida cuenta de que tenemos un escorch muy plurales y muy de colores, es que haya sus réplicas y sus contrarréplicas. Es decir, el candidato que se postula a presidir la Generalitat Valenciana, una vez expuesto su programa, pues el resto de compañeros, tanto si están en la línea como si no, presentarán o replicarán. Y luego llegará el turno de votaciones. ¿Qué ocurre aquí? Pues posiblemente que nos sorprenda que esa exposición detallada de cuanto va a desarrollar llegado el momento responda también a unos criterios marcados por su posible aliado en esta contienda. Y su posible aliado es Vox, que ha hecho público y notorio cuáles son un poco sus líneas estratégicas, entre otras cosas, temas de medio ambiente y temas de inmigración. Y un poco yo creo que va en esa línea.
Mira, está a ver cuál es el tono ahora en Les Corts, porque está la réplica del síndic del PSPB. A ver.
Los tratan como material radioactivo y lo echan a la cara. Esa es la gran paradoja del Partido Popular. ¿Usted está de acuerdo, señor Pérez Llorca, que va de moderado, que va de persona tranquila, que viene aquí a construir puentes? ¿Usted está de acuerdo con el discurso supremacista, con el discurso racista, con el discurso autoritario de Abascal? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted está de acuerdo con que los menores no acompañados no son personas, sino que son un acrónimo que se llama MENA? ¿Usted está de acuerdo con que la inmigración es igual a delincuencia? ¿Usted está de acuerdo con todo eso, señor Pérez Llorca? Porque aquí puede ponerse la chaqueta de moderado, pero si está de acuerdo con eso, usted es igual de radical que Vox y que toda la extrema derecha.
Ahora, aplausos, aplausos. Le veía hacer gestos a Javier, no sé si por alusiones o no.
Hombre, pues vamos a ver.
Acerquen un poquito el micro.
Este hombre está en su papel, él tiene que vender su libro. ¿Y cuál es su libro? Pues Vox es muy malo y claro, si tú usas los votos de Vox para llegar al gobierno o mantenerte en el gobierno, pues tú eres malo y tonto. Vamos a ver, no es así. Para eso tergiversa totalmente las palabras de Vox, tergiversa totalmente lo que ha dicho Santiago Abascal, porque lo que quiere es eso, vender su libro. En ningún momento ha dicho eso.
Mira,
lo que...
ha sacado un libro. No, es la alternativa valenciana del PSBB, que es como un dossier de
exactamente alternativa. Estará en blanco, porque es la costumbre, pero vamos.
No sea así.
Vamos a ver, él puede y nosotros, ¿no?
Yo lo estaba pensando cuando lo he visto.
Ya está, ya ha acabado Juan Muñoz, ahora aplausos de los suyos. Esto es el teatro.
Sí,
ahora subirá el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que había dicho que se ha puesto corbata, porque era un día especial.
Y lo es, así sí, lo deberíamos sí, sí. de entender, ¿eh? Sí. La presidencia de la Generalitat
sí,
nos afecta
sí.
a todos en el día a día y en todas las políticas que se lleven a cabo.
Pero vamos, que lo de la corbata es anecdótico, secundario.
Sí.
Quería decir, perdona.
A ver, que me ha recordado cuando he visto el libro, digo, me ha recordado mis trabajos de filosofía en el instituto que iban por tamaño, ¿no? Y que igual realmente eran muy grandes, pero el contenido era nulo. Entonces digo, tenía toda la pinta, digo, que me lo dejen.
¿Sus trabajos? ¿Lo
sí, sí, además,
lo asume? ¿Lo
no, no, y mi profesor, por ejemplo, una vez me encantó, me quedó marcado. Cogió un trabajo, pues igual de 300 folios y un trabajo de 50, y sin haberlos leído dijo, es que no puede puntuar igual
este a peso.
Este de la izquierda que este de la derecha. Y digo, hombre, pues igual si no te los lees, pero bueno. Y no, pero es eso igual. Pero lo que hablábamos incluso antes de entrar, ¿no? Que es verdad que es su papel. Y si yo fuera Pérez Llorca, mi respuesta sería, ¿no? Usted me está increpando por pactar con Vox, entonces yo le voy a interpelar y le voy a decir que porque su partido en Madrid pactó con Bildu, pactó con los secesionistas catalanes, que al final es un poco lo que hablábamos antes de empezar, que está todo muy todo ya muy orquestado, ¿no? O sea, hay muy poco rango para la sorpresa, muy poco debate. O sea, me encanta que pone debate de investidura. ¿Qué debate? No hay debate, es una obra de teatro. Cada uno hace su papel y todos sabemos el resultado.
Tristemente, hay bastante de performance, sí. José Antonio, quería hablar.
Sí, estoy de acuerdo con Alfonso y en parte me dirigía, porque Carmen lo ha explicado muy bien, ha dado un repaso, un resumen muy bueno de todo, pero yo me pregunto, vamos, desde mi ignorancia como votante sin partido, ¿no? Por decir, sin estar asociado a ningún partido, por supuesto. Nosotros cuando votamos a un partido político porque tiene un plan político, o sea, tiene un guión y dice que va a cumplir con esto, con esto, con esto. Se supone que es independiente de si está Mazón o Pepito Grillo. O sea, no entiendo por qué ahora la persona que entra tiene que explicar cuáles son sus líneas rojas, porque se supone que cuando los valencianos votaron al PP o votaron al PSOE, estaban marcadas ya las líneas. Y entonces, me refiero, desde mi ignorancia, ¿para qué debate? O sea, se supone que la persona que esté ahí tiene que cumplir con los compromisos que tenía en su momento. Lógicamente habrán variado por las
circunstancias.
Pero bueno, pero son los mismos compromisos que tenían en un principio. Ahora, si uno del PP o el PSOE cambia, puede decir, no, es que lo que dijimos en aquel momento no valía. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo con que habría que hacer elecciones, porque si me vas a cambiar lo que yo te voté, porque ibas a hacer esto, esto y esto. Si ahora no lo vas a hacer, déjame por lo menos al ciudadano de a pie el decidir si que estoy de acuerdo con eso o no. No sé si me expreso. Porque pues, si no es lo que estamos diciendo, es una orquesta, o sea, está todo. Pues voy a decir que no voy a hacer esto, voy a decir que voy a hacer aquello. Pero si vas a hacer lo que ya estaba haciendo hasta ahora, ¿para qué debate? ¿Para qué discusión? O sea, quitas a uno, pones a otro, se va uno por la tarde, entra uno por la mañana y ya está. Seguir con su puesto, que en una empresa, yo lo veo desde el punto de vista de empresa, ¿no? El que está en su puesto tiene que hacer el trabajo de su puesto, no yo ahora cambio mi trabajo, mi puesto.
A mi modo de ver.
Quería entrar yo, porque como él ha hecho la consulta y sobre su consulta tengo dudas, digo, voy a ampliar la pregunta para que luego Carmen lo responda. ¿Vale? Quiero decir, yo de hecho, a ver, igual es mi falta de conocimiento sobre el tema. Yo pensaba que con la dimisión del presidente cogía las funciones el segundo al mando y acababa la legislatura. O sea, pensaba que el sistema estaba pensado así, no que había que volver a proponer candidato y tal. No sé si es que no es así o que esta vez se ha hecho diferente por algún motivo.
Son fórmulas. Podrían haberse convocado elecciones, es decir, hay diversas fórmulas y se ha optado por esta que no ha contentado a todo el mundo, porque parece ser que hay un sector importante de la población que evidentemente estaba más por la labor, por una nueva convocatoria electoral, con todo lo que ello conllevaba y los plazos que se han de cumplir. No olvidemos que, por lo que estábamos comentando, a ver, son representantes públicos y salen de las urnas, es decir, salen del voto de toda la ciudadanía mayor de edad que cumplan los requisitos establecidos por ley para votar a quien quieren que se les represente, ¿no? Todos votamos, ¿no? Aquí todos tenemos más de 18 años. La cuestión
igual
es,
no votamos.
Bueno, votamos, no que tenemos el derecho a hacerlo. Otra cuestión es que lo ejerzas, pero como derecho lo tenemos. Ahora bien, sí es cierto que se han suscitado a lo largo de toda esta legislatura, está de 2 años y medio, esta corta legislatura, muchos acontecimientos que han precipitado unos cambios considerables. ¿Qué ocurre? Que una cosa es obtener una mayoría en un sistema, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Tienen un sistema electoral que permite que el candidato o el partido político más votado sea el que rija los destinos de esa comunidad o esa bueno, demarcación territorial, circunscripción. Bien, pero no es el caso en España. Nosotros tenemos un sistema proporcional. Eso quiere decir que es una cuestión de cocientes. No entrar en detalles, es un sistema proporcional y eso quiere decir que en su momento, cuando se ideó, se intentaba que la proporcionalidad fuera simétrica, por así decir, e igualitaria en todo el territorio español. Bien, veníamos de una época diferente, era una democracia recién estrenada y se acordó que ese era el sistema que pervive hasta el día de hoy. Ocurre que en los sistemas proporcionales se han dado lo que se vino a llamar alternancia de poderes, es decir, los dos partidos dominantes, a la sazón Partido Popular o el Partido Conservador, independientemente de las siglas, y el más progresista, en este caso el Partido Socialista, pues elecciones tras elecciones iban alternando, ¿no?, esas mayorías. Pero de un tiempo a esta parte hemos visto que hay una fragmentación y una intención de voto que luego se ha reflejado en las urnas, que ha mostrado un arco parlamentario, un arco diferente de más colorido. ¿Qué ocurre? Que al no tener las mayorías necesarias que se establecen por ley, lo que se necesita es pactar para asegurar la gobernabilidad, bien sea a nivel comunidad, bien sea a nivel administración local, ayuntamientos, o bien sea a nivel nacional, ¿vale? Y aquí entra en juego esa cuestión de quién tiene la llave de la gobernabilidad. Ocurre que partidos minoritarios que de por sí no obtienen esa cantidad de votos suficientes que les permita gobernar, sí se convierten en figuras clave a la hora de hacerse, permítanme la expresión, interesantes y poner una serie de condiciones. Lo vemos en el ámbito nacional y lo estamos viendo en la comunidad autónoma, de manera que para concederle los votos necesarios a ese partido mayoritario, pero que no ha obtenido la suficiente mayoría para gobernar, tendrá que contentar a ese posible aliado, socio o compañero de viaje para poder mantener ese gobierno o esa legislatura. Y es a lo que estamos asistiendo en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional, de una tendencia, como a nivel comunidad autónoma. Los partidos minoritarios, al tener esa llave, lo que hacen es ponerse en valor. Claro.
Sí, exigir su
efectivamente
sus exigencias.
Exacto.
A tu pregunta, Alfonso, es que es así, o sea, no, la vicepresidenta no pasa a ser presidente, porque entre otras cosas el presidente tiene que salir de las Cortes, de
correcto,
la votación de las Cortes y de un miembro de las Cortes. Eso pasó cuando... No, la diferencia es que entonces había mayorías absolutas, cuando dejó Zaplana la presidencia entró Olivas, o cuando Camps dejó la presidencia y entró Fabra. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí estaba pues todo cocinado y preparado. Que por cierto... Esto es otro para la reflexión. Me extrañó los días de entre que dimitió Mazón y se supiera quién iba a ser el candidato, como si no hubiera estado eso previsto.
Posiblemente no lo estaba.
Pues es un poco al hilo de lo que decía el compañero, que entonces, ¿para qué votamos hace las últimas elecciones? Es decir, lo que pasa es que entramos en el debate, ¿votas a la persona o votas al partido? Salió el Partido Popular, no salió Mazón, salió el Partido Popular en bloque, con una lista de un montón de gente. Si no está el 1, pues el 2, y si no está el 2, pues el 3. Si no cada vez que hubiera... Bueno, a ver, que el cambio entiendo que es relevante, que no se ha ido un un conseller, se ha ido el presidente, ¿no? Pero que realmente... Entonces, ¿para qué presentamos a tanta gente si luego resulta que el único que importa es el primero?
Y Alfonso, decías, si votábamos a la persona, si votábamos al partido o votábamos al programa, que es lo que estaba comentando antes Javier, y resulta que realmente la propuesta de Vox, yo puedo estar más de acuerdo o menos, ¿de acuerdo? Pero es lo que llevaban en el programa puesto, o sea... De momento, no han mentido uno, no han mentido lo otro, pero es que estoy viendo en otros rangos de política...
Alguna mentirijilla
sí, bueno, bastantes.
Por el camino han soltado.
Yo estoy hablando de programas, hablando de los programas, sí. de lo que hay, por el camino todos, me parece. Pero bueno, que a nivel nacional estoy viendo que realmente, si tú cuando votas, como decías Carmen, votas por el programa, porque te han dicho que van a hacer esto... Estoy de acuerdo con que las minorías, o no tan minoristas, pero los votantes de un partido que se han votado, dice, pues ahora tengo yo la llave, pues voy a llevarlo hacia arrimar el ascua, ¿no? Que se dice...
A mi sardina, claro.
Voy a llevarlo a lo que a mí me interesa, pues yo estaré más de acuerdo o menos de acuerdo con el partido, pero veré que lo están acercando. Lo que no me gusta ver en la política es, pues, no, es que ahora yo me votasteis esto y ahora no es que me voy a acercar, voy a cambiar todo lo que me... Porque los que me votasteis, me da igual, ya tengo el voto, ya tengo yo el poder, ¿no? O sea, me da igual lo que había en el programa, me da igual lo que dije. Ahora, para mantener poder, quiero cambiar todo y ya no me vale, o sea, lo que se votó, ¿vale? Entonces, estoy un poco de acuerdo contigo, Javier, de que pues eso, están hablando de a nivel nacional.
Has de ser fiel a tu palabra, es decir, nuestro partido plantea 100 medidas y se mantienen esas 100 medidas. Uh-huh. O sea, nosotros nunca intentamos engañar a la gente, siempre decimos la verdad, lo tenemos a gala porque está en nuestro carácter. Cuando llega el momento de trabajar, no tenemos ni un libro lleno de recortes de periódico ni con folios en blanco, te aseguro que está todo trabajado. Es decir, uh-huh, intentamos hacer las cosas muy bien porque amamos España y, por muy raro que le parezca a la gente, en cierto sentido somos un poco militares. Es decir, amamos a todos los españoles. Y si hay que proteger la vida de un español, no es igual que sea verde, rojo, azul, amarillo o morado. Daré mi vida por él. Uh-huh. Eso es lo que, digamos, nos saca un poquitín de lo normal en la política, que seamos gente con esa serie de valores y cuesta mucho de entender para otras personas. Pero mantenemos lo que decimos, por eso un poco el tema de la ruptura del gobierno, uh-huh, entre el PP y Vox a nivel de España es porque no conseguíamos que, si hemos negociado blanco, verde y amarillo, hombre, no me hagas morado, azul y rojo. O sea, hazme blanco, verde y por lo menos amarillento. O sea, uh-huh, fue un poco eso lo que pasó y al final tuvimos que decir, mira, si no nos vais a hacer ni caso, os van a decir, Vox falta su palabra.
También le digo, eso, aquí hubo mucha gente dentro de su partido que no lo acabo de entender. Cuando estaban en el gobierno y desde Madrid se le dijo sí o sí, dejen sus cargos.
Bueno, yo fui uno de los afectados, ¿eh? Y dejé mi cargo. Dejé, uh-huh, mi cargo, lo puse a disposición de presidente de la Generalitat y me fui. Porque era lo que tenía que hacer. Hombre, que me hubiera gustado seguir donde estaba, os lo prometo. ¿Por qué? Pues porque el año que tuvimos de trabajo fue un año muy fructífero. Hicimos y preparamos muchísimas cosas y nos quedamos con ese libro de verdad preparado para hacer ¡pum! ¡Uy! ¡Ostras!
Justo bueno. por la relevancia ahora informativa de quien toma la palabra, ha acabado Joan Baldoví, no hemos escuchado, pero tampoco era nada especialmente relevante. Ahora toma la palabra José María Llanos, que es el portavoz de Vox, y vamos a ver por dónde arranca esta respuesta y si da pistas de lo que van a votar.
Estuvo Vox la legislatura pasada. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas!
Ah, pues empieza fuerte.
Y es que es verdad, tiene razón Compromís. Agonía. Dan mucha agonía los de Compromís. Mucha agonía. Señor Pérez Llorca, fíjese que yo creía que en el PSOE mandaba o Diana Morán o Pedro Sánchez. Y ahora resulta que manda el señor Muñoz. Fíjese, pero es que es para troncharse. Es para troncharse. Se va a hacer lo que manda el señor Muñoz. Menos mal que se ha ido ya Diana Morán, porque si no se le tira encima. En fin, hoy al PSOE no le vale que usted y yo hablemos alto y claro aquí en el Scorch con luz y taquígrafos. A ellos les va más eso de los WhatsApps privados o filtrados, las grabaciones fraudulentas o los sobres para pagarse prostitutas. Eso es lo que les va.
Bueno, justo de lo que necesitan los valencianos. Pues, así está el nivel del debate, digo yo, también. Es que permítanme la licencia. Conectamos para ver si más o menos intuye un acuerdo, y este último minuto y medio ha sido desconcertante, como también lo era en parte el de Juan Muñoz antes del PSPB. Pero nada.
Era un poco lo que comentaba yo antes, ¿no? Quiero decir, al final el debate se va al Congreso. O sea, estamos aquí, o sea, realmente siendo, voy a decir regionalista, ¿vale? Siendo regionalistas, hoy a los valencianos nos debería importar mucho menos lo que esté pasando en Madrid y lo que está pasando, que lo que está pasando aquí. Entonces, que el debate se traslade a ustedes votaron o pactaron con Sánchez en Madrid por un lado, o ustedes pactaron con Bildu en otro, o pactaron con el PP aquí en Valencia, es un poco... Eso, lo que hablábamos antes, ¿no? El teatro. Es decir, entonces eso es lo que molesta, ¿no? Y ya es la clave, es un poco en la mesa. Evidentemente hay dos partes de la mesa que son del sector, hay dos que menos, y al final se ve un poco que las dos partes que no somos del sector...
No están muy interesados, están un poco escépticos.
Con un nivel de desafección política, sí, elevado.
Claro, claro.
el 50% de la mesa, pues sí, nos enteramos, leemos tal, pero al final nuestro día a día nos supera. Y es cierto que al final dices, ¿para qué? Si mi poder de decisión, mi poder de voto o mi poder de cambiar las cosas se ha reducido a prácticamente nada, ¿no? Un poco quizás por el sistema, el sistema que comentaba Carmen, ¿no?
No lo creo. Yo creo que ahí hay una serie de factores, bueno, sociológicamente pudieran también entenderse, ¿no? Pero no hay que olvidar que estamos en democracia y la democracia es garantista de derechos y libertades públicas. Y a veces se dan por hecho ciertas cuestiones, como es el respeto a los derechos, pero como que, por un lado, dejamos toda la responsabilidad en las urnas, es decir, ejercemos nuestro derecho a voto y ya el que llega ya decidirá, que también es una manera de entender cómo queremos que se gestionen las cuestiones públicas, pero por otro lado hay movimientos asociativos que también reivindican o siguen defendiendo, como portavocía de la ciudadanía, pues la defensa de, pues, qué diré yo, por poner un ejemplo, medio ambiente, la defensa de voluntarios haciendo una gran labor para ayudar a sus vecinos y conciudadanos. Es decir, la democracia no solo consiste en ir a votar.
Javier, quería...
Sí, referente a eso. Nosotros tenemos por costumbre hablar en clave nacional. Entonces no hablamos en clave local, los pactos son nacionales, aunque luego haya que llegar a
eso habla, a diríamos, las... en nombre de Vox, para que el oyente lo...
Bueno, en nombre de Vox, digamos que es mi opinión como afiliado de Vox. Entonces siempre estamos en clave nacional, nosotros intentamos mantenernos. Lo que está claro es que si yo llego a un debate en el que quiero hablar del PP y de las cosas y medidas del PP en Valencia, teniendo en cuenta las que hay a nivel nacional, y me encuentro, ¿por qué los de Vox sois malos y odiáis a los...? ¿Pero cuándo hemos hecho algo así? ¿Cuándo hemos dicho algo en Valencia? ¿Tú estás haciendo referencia a nivel nacional? Pues entonces hay que llevar el debate a nivel nacional. Ahí, no puedo quedarme aquí.
Si me permites la cuestión, sí. Yo creo que ahí sería mucho de agradecer que los representantes públicos y políticos bajaran el suflé, aterrizaran, y aterrizaran me refiero a su cercanía a la ciudadanía, y a veces algunos de ellos no olvidarán dónde están. Es decir, si entendemos que están allí por la votación de muchos ciudadanos, tanto si es mayoría como si no lo es, son muchas las personas que han depositado la confianza en unas siglas o en unas ideologías, ¿no? Y los representantes de esas siglas e ideologías, no entro, ¿eh?, ni en unos ni en otros, un mínimo de decoro, de respeto, de educación. Porque eso
un
es
tono,
lo...
El tono, eso... No sé, yo, claro. ya no es de un día para hoy, ya hace años que la deriva
esta es la cuestión.
Pero
esa
que conectemos aleatoriamente en algunos momentos en este debate y lejos de confrontar distintos proyectos, no sé, esto
claro,
es una opinión muy personal.
¿Dónde quedó aquello del consenso, de intentar encontrar las mejores soluciones?
O incluso
soluciones,
la discrepancia,
o la discrepancia,
pero, oiga,
con
no,
educación
no estoy de acuerdo
y
con esto, o que ustedes estén con... Yo qué sé, la Agenda claro, Verde, bueno, Agenda Verde...
Quizás tendríamos que haber oído todo el debate.
Por supuesto,
y entonces
eso no se centra. Claro, es de todos, sí.
Como
sí.
Si es normal, te están apaleando todo el rato, pues tú puedes decir, mira, primero me protejo del apaleo. Y luego ya contraataco, o digo, o hablo, pero claro, tengo que parar un poquitín el apaleamiento, que es lo que nos encontramos muchas veces. Nosotros no tenemos ningún interés en forzar un debate agrio y tal, somos bastante correctos y bastante educados, lo tenemos a gala, pero llega un momento en el que dices, hombre, si tú estás todo el rato tirando con la artillería y yo estoy hablando las cosas más normales, entiendo que el PP está haciendo esto, el otro, muy bien hecho esto... Y tú vas a seguir ping-pong, porque si tú estás con ellos, eres... Claro, llega un momento que dices, algo tendré que hacer. Eso es lo que suele pasar. Porque os aseguro que, precisamente, José María Llanos no es una persona saltada. Es un profesor universitario y, además, de alto nivel. Y es una persona que habla muy bien y cualquier alumno suyo de sus clases lo puede decir. Pero, claro, llega un momento que dices, hombre, voy primero a parar un poquitín lo que me están tirando encima y luego hablo.
Claro, pero al calor del debate a veces se dicen, no hablo de este caso en concreto, hablo en general. Si somos conscientes de la cantidad de ciudadanía, de personas, ciudadanos que están viendo este debate, esto luego se trasluce en la calle. Al final, esa sensación, como comentábamos, de desafección, de crispación social, de eso bueno, es cierto que hay quien dice que los políticos no vienen de países, sino que salen de la propia sociedad y, por lo tanto, bueno, pues como que se retroalimentan, ¿no? Es decir, si en la sociedad hay un clima polarizado de fragmentación y de crispación, llega la política, y si la política además lo fomenta, pues esto finalmente a nivel social, el poder emitir un juicio de valor o una opinión acaba siendo... Vamos,
Carmen, estoy totalmente de acuerdo
cuando
contigo.
No tendría por qué ser así.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mira, yo que sepa, hasta el momento ningún partido político necesita tener a la policía al lado, excepto Vox. Nosotros, si no tenemos a la policía, nos apedrean, nos tiran ladrillos,
aquí
nos
no,
insulta. Que en Valencia no. Bueno, no sí, Jordi, me sabe mal, pero ¿sí? Si quieres, os paro. Hombre, claro que sí que nos ha pasado por barrios en Valencia, de insultarnos, de chillarnos, de tirarnos la bandera al suelo o de pegarle patadas a la mesa. Y estamos hablando de Valencia, que se supone que somos bastante civilizados.
Pero entendemos que deben ser
la falta de grupos como otros
minoritarios, que a lo mejor,
te,
en fin,
te puedo asegurar que
dentro de esa exaltación no creo que se pueda generalizar.
Te puedo decir que nosotros jamás jugamos a eso. Y siempre procuramos tener a la gente lo más calmada posible para que la policía se encargue de resolverlo. Porque no queremos enfrentamientos. Hombre, lo sabéis, he medido 2 metros. En un enfrentamiento, mucho miedo, os aseguro que no voy a tener. Y jamás me enfrentaré a esa gente. No quiero tener problemas con esas personas, ni quiero llegar a eso. Somos bastante más tranquilos y bastante más amables.
Claro, lo has dicho. La cuestión es no llegar a eso. Entonces, e intentar evitar esas situaciones conflictivas, porque con respeto y educación... A mí me enseñaron que se puede llegar a todas partes. No solo aplicado en su caso, sino sí, sí, en cualquier caso. Es decir, y más cuando uno está en una tribuna pública, en fin, pues defendiendo una postura o criticando. Pero la crítica no tiene por qué ser agresiva, ni de crispación, ni ofensiva, ni de insultos. Uno puede criticar con respeto y educación, mostrar... Y además, ser constructivo. Pues mire usted, yo no lo haría así porque lo haría de esta otra manera. Que nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos. Porque no están hechos todos los colores para el gusto de todos, evidentemente. Pero el tono, las formas, es decir, la deportividad... ¿no?
Uy, sí, sí, sí. Uno,
claro,
totalmente de acuerdo.
El fair play, política, el jugar limpio.
Pero eso no vende hoy. Ese es el problema. Lamentablemente el respeto y la educación no están de moda. O sea, no es lo que llena, lo que no da likes, que es lo que tal. Y estoy de acuerdo contigo, uh-huh. pero bueno, yo me he metido, pero...
No, ha sido muy gráfico también, además de la manera que lo has explicado. Esos mensajes así incendiarios cortos son los que luego tienen... salida.
Carmen ha dicho dos cosas que me gustaría recalcar, y ha dicho que la participación ciudadana, y a relación con lo que estáis diciendo, últimamente pues antes se podía hacer, yo me acuerdo cuando era estudiante, que ya hace algunos años, podías hacer una reunión de lo que fuese, que podía ser de una cosa, de otra, de otra derecha, otra izquierda, y bueno, pues había siempre los conflictos habituales, pero no había como ahora la polarización tan clara. Dice, bueno, yo es que quiero exponer una idea, y es, espera, ¿estás de acuerdo con lo que están diciendo ahora mismo? Es que si no eres de los otros. Ostras, si digo la palabra menas, ya estoy en un sitio, digo en otro, simplemente por un desliz. O sea, está muy polarizado y además muy como muy al detalle. O sea, es que como te se escurra una palabra que dices, no, pero si yo estoy intentando explicar una idea, y ya, pero como no seas, entonces, esa participación ciudadana, un ciudadano convencional no puede ir con esas pies de plomo, no puede a lo mejor expresarse como se expresan los políticos, y en ese momento la participación ciudadana actualmente solo puede ser en determinados ámbitos, de determinada forma, con determinada ideología, porque como no la... Sí, lo estaba comentando antes Javier, pero no me refiero solamente a Javier, sino desde el otro punto de vista también. ¿Quieres ir a dar una charla estás hablando de... por ejemplo, estás hablando de... Es que no quiero... Porque si no me voy a meter en un fregado. Entonces, ¿ves? Ese es el problema.
Ese es el problema.
Pero da igual del que si no lo digas. Y luego, lo que comentabas también de los problemas reales de los políticos. Yo esta semana habré tenido unas 15, 20, más de 20 reuniones con empresarios, pequeños empresarios, y desde el lunes hasta hoy, en ninguna de las conversaciones ha salido Simazón. Eso. Estaban hablando del verifactu, estaban hablando de las facturas, que entra el día 1, y que esto Es que les da igual y además, yeah, por mucho que vayan a la Asociación de Empresarios de no sé qué, a ATA o no sé cuántos, no van a tener ninguna fuerza para poderlo cambiar desde el día 1 pues al día 15 o al día 20, porque el día 1 o lo tienes o la multa que te va a crujir. Y te aseguro que de esos 20, y hemos hablado de muchas cosas, cómo estaba la familia, pero de Mazón te aseguro que no, de la investidura no nos ha importado para nada. Pero sí que nos ha importado todo el tema de cómo están al día a día. Y entonces, claro, los políticos están muy lejos de lo que los ciudadanos, en este caso empresarios o autónomos, están al día a día. O sea, es que ellos no les preocupan.
Pues sí, aunque a José Antonio y a su círculo, que lo entiendo también, ¿eh?, no le importe, les informo que en esta locución que ha tenido lugar hace minutos, José María ya nos ha confirmado que van a dar apoyo a la investidura de Pérez Llorca, que por cierto ha vuelto ahora a tomar la palabra.
Perdón, no, Javi. Ustedes saben lo mismo que estaba diciendo, ¿eh? Es decir, vamos a ver, ahora es que cuando quieres referirte a una persona homosexual, ¿qué palabra usas exactamente?
Porque ya no sabes. ¿Homosexual?
No, pero no, al concreto, si es hombre, mujer, si es tal, si no es, si es transexual, si es de sexo. Es que está complicado. Simplemente una persona que tiene, che, que le falta un brazo, ¿qué le dices? No, es que es un, antes, y perdonad, se decía manco. ¿Ahora qué dices? Es un disminuido, pero tampoco puedo decir disminuido. No es un disminuido. Con menos, o sea, llega un momento que no sabes cómo hablar sin cometer un error. No es solo en política, es en un montón de aspectos. Y dices, oye, ya está bien, déjame usar el castellano en condiciones. Yo no creo que a mí, porque me digan, yo, vamos a ver, pues tengo una minusvalía. A mí si me llaman minusválido, no digas eso, di discapacitado, que me da lo mismo. Vamos a ver, cada uno, o sea, no tiene ningún sentido que, como decía mi abuela, y perdonar la expresión, nos lo limpiemos con un papelito. Es decir, vamos a ver las cosas, hablemos en castellano normal y no tengamos miedo a hablar, que es que es eso. En política y en todos los aspectos.
A ver, pero es que es cierto que depende de lo que digas, ¿no? Y además, tengo que estar hablando pensando lo que digo por lo del fregado. Pero da igual, es que no es un tema de colores.
Tranquilo, al final, que aquí tenemos abogados. Todas las justamente no, pero todos los días...
Pero además, yo creo que... A ver, es que no sé, se ha complicado todo mucho. Creo que la política es mucho más fácil de lo que nos venden. Quiero decir, al final es sentido común. Yo puedo estar de acuerdo y puedo llegar a entender al señor del PSPB que se ve diciendo, mira, es que... Vox come niños, ¿vale? Y puedo entender que diga, no, es que pactar con Vox es tal. Digo, bueno, pues usted es el segundo partido más votado, tiene la llave para que los del Partido Popular no pacten con Vox. No hace falta ni siquiera hacerse amigos. Si usted piensa que es un tema de Estado que el partido, y no estoy haciendo un juicio, ¿no? Si usted opina que Vox no debería estar en las instituciones, pues póngalo fácil. No le he escuchado decir una alternativa de, oiga, mira, me podría abstener o podría aceptar ciertas condiciones, yo también. No. Usted está en el lado derecho del hemiciclo, es malo. Y no voy a pactar literal con usted, aunque yo tenga que pactar con los que comen niños del otro lado. Quiero decir, es que...
Lentejas,
entonces,
¿no?
Esa hipocresía de decir, vale, oye, no quiere que de este partido, pero también lo digo al otro lado. Quiero decir, no quieren que entre los nacionalistas vascos en el gobierno, pues señor Feijóo en este caso, póngaselo fácil al señor Sánchez para que no tenga que llegar, que vender su alma al diablo. Y vuelvo a matizar, que no quiero decir que sea el diablo, es una expresión del castellano.
Sí, sí.
Pero qué decir.
Se entiende tu.
Entonces, digo, entonces al final
pero
es todo.
Es bonito decirlo así, pero es que el PP ganó las últimas elecciones, las ganó. Entonces, aunque las ganara, el Partido Socialista quería gobernar, Sánchez quería gobernar como fuera. Y si se tiene que aliar con los partidos nacionalistas vascos, el catalán, el gallego y el de Timbuktu, pues él salió con todo el que pudo.
Sí, sí, sí.
Es decir, ahí no hay opción de Feijóo. Es decir, si tú no quieres que gobierne, ¿quién? ¿No quieres que gobierne yo? Ya lo has demostrado. Pues, haces, matas a quien se... Perdón,
Sí. Lo que pasa es que, claro, me he puesto en situación de que el que presidente actualmente es Sánchez, pero realmente es cierto. Ganó el PP.
Pero se entiende, hay otros contextos
es,
donde se
ha
dado.
El señor Sánchez podría haber facilitado esta historia, pero pongámoslo al revés. Quiero decir, vale, hubiera ganado y hubiera podido alcanzar la mayoría con Vox. Pongamos ese supuesto. Da igual, no habría propuesto alternativa para que no entrara Vox. Habría criticado que el pacto con Vox, porque con el mismo discurso, sería exactamente el mismo.
Lo que pasa es que, perdonadme, y a colación, un poco en esta línea que estábamos comentando desde el inicio, cierto es que obtuvo una mayoría de votos, pero no las suficientes. legalmente establecidas como para conformar un gobierno. Y hay unos plazos. Hay unos plazos y en este caso se tienen que presentar esas candidaturas a Su Majestad el Rey. Entonces, claro, es que a veces, dependiendo cómo se digan las cosas, puede generar quizá esa incertidumbre, ¿no? Es decir, legalmente se establecen unas maneras de hacer y nos puedan gustar
más. Y se confeccionan mayorías, y es lo que pasó aquí cuando gobernó la izquierda en la Generalitat y el Ayuntamiento. El primer partido más votado ostentaba la alcaldía o la Generalitat y el otro le apoyaba. Y ahora está pasando lo mismo.
Pero es verdad que los resultados actuales o un poco la polarización que estamos viendo empieza a dar sensación de que el modelo está caduco. Porque al final decir, vale, que las llaves de los gobiernos no la tenga el segundo partido, no la tenga el tercer partido, no la tenga el cuarto partido, sino que al final la llave de gobierno la tenga el séptimo o el octavo,
pero no hay que olvidar,
no responde a la representación ciudadana tampoco.
No, es que eso sale de las urnas. Sí. Esa es la verdadera democracia. Es decir, independientemente de que podamos estar más o menos de acuerdo, una de las características o atribuciones de la democracia es votar en libertad, ¿vale? Y una vez uno deposita su voto en la urna, el resultado se plasma en un congreso o en este caso en las Corts Valencianes.
Donde,
eso
por cierto,
es lo que la ha gente ya, ha votado.
Ahora van a votar a partir de las 6.
Sí, pero no va acorde al porcentaje.
Es distinto.
No, y además hay que tener en cuenta que a lo mejor la gente que votó, por decir un partido, Coalición Canaria, no sabía que iban a pactar con el PSOE. A lo mejor cuando lleguen las próximas votaciones, los votantes de Coalición Canaria, y es por decir un nombre que esté en la lista, van a decir, pues mira, como tú te aliaste con el PSOE, cuando fundamentalmente es un partido más bien nacionalista de la parte de la derecha, pues nos ha parecido muy feo. Entonces, como nos ha parecido muy feo, pues a lo mejor te llevas un susto. Claro, pero eso es dentro de 4 años. Porque esto de actuar como aspiradora y me como todos los partidos de color, a ese nivel no había habido nunca. Ese tipo de aspiradora que planteó Sánchez. ¿Por qué necesitaba gobernar y a cada uno...?
La aritmética que arrojaban las elecciones.
Pero estamos de acuerdo que, a ver, que el modelo es ese. Yo lo que discuto es que el modelo igual hay que revisarlo. Porque al final estás dando poder a mucho poder. Un poder desproporcionado en proporción a los votos que has recibido a partidos muy pequeños. Que es verdad que el sistema lo propicia. Tú quieres mi voto y mi voto es la llave bisagra para que tú gobiernes. Te voy a pedir el oro y el moro.
Está claro.
Pero claro, al final dices, bueno, y entonces los millones de votantes que se van a quedar en la cuneta, que no comparten esa ideología tan minoritaria, pues si llegamos a este punto demuestra que el sistema igual flaquea.
Claro, pero ahí está la ley electoral. Es decir, todo lo que estamos comentando está todo legislado. No es que alguien decida, no, está todo legislado y la ley electoral que tenemos en estos momentos ya tiene algún tiempo, pero sí se ha planteado en diversas ocasiones establecer unos umbrales. Es decir, hasta qué punto un partido político con una determinada cantidad de votos pueda o no formar parte. En este caso hablamos del debate de investidura en las Corts Valencianes, pues sería en el caso de la comunidad autónoma. Ocurre que cuando ha habido las mayorías necesarias, ese tema se ha apartado. Es decir, la ley electoral, que tiene que necesita una serie de mayorías para ser aprobada, siempre sale a colación, o al menos en los últimos estudios realizados, cuando es más difícil llevarlo a cabo. Cuando ha habido un momento para hacerlo y mayorías suficientemente cualificadas para que aquello saliera adelante, no se ha planteado.
Nos quedamos sin tiempo. Acaba el remate, Carmen.
Simplemente era comentar un poquito este tema, ¿no?
Les tengo que pedir un turno de conclusiones. No hemos hablado de Ábalos ni de Koldo.
Ni de rinoceronte, que era lo único importante de la mesa, y no se ha hablado.
Andan buscándole nombre. ¿Qué nombre proponemos?
Pérez Llorca.
Madre mía,
me ha venido a la cabeza, no
que
sé
tengo
por qué.
Poco tiempo. A ver, José Antonio, un poco de cordura. Una conclusión de lo que hemos hablado, de lo que quiera decir.
Pues yo, como nombre para rinoceronte, le pondría el Nas. Nas es un buen nombre.
Nas,
sí. Nas, como
Valencia, Nas. Y creo que es lo más importante de esto, porque en el debate ya está todo. Van a votar, ya han decidido lo que van a hacer. Yo no tengo nada que decir. Puedo estar a favor o en contra, pero les da exactamente igual. Y esto pasa aquí y pasa en el Gobierno de España. Y dentro de 2 años, cuando se vote, pues ya votaremos.
Gracias, José Antonio. Carmen, una conclusión.
Pues, en fin, está ya, parece que muy claro que va a ser el señor Pérez Llorca. Desearle a él y a todos nosotros lo mejor.
Alfonso Conesa.
Pues yo me remarco en la desafección, ¿no? Quiero decir, estoy muy cansado de las dos Españas, ¿no? De los colores, de las camisetas, del Madrid, del Barça, de la izquierda y de la derecha. Quiero decir, es todo tema de polaridades, de norte y de sur. Creo que al final era muy bonito poder meter más actores en la ecuación, pero da igual, siguen estando a un lado o al otro. Entonces, perdemos el interés.
Javier, última conclusión.
Yo soy malo. Yo un poquitín sobre lo que estaba diciendo Carmen. Yo, por ejemplo, me planteé que se cogiera los tres primeros partidos y esos fueron los tres únicos que pudieran formar gobierno.
Oiga, que Vox es el cuarto. Le aviso, ¿eh? que me ha venido a la cabeza.
No lo sé si es el cuarto.
En el Scores, ahora sí. Si hubiera habido elecciones, probablemente ya no sería el cuarto.
En los sondeos van creciendo, ¿eh? Yo creo que lleva usted por ahí.
Que no le querías sabotear.
El tema es el de Rafa. Es decir, se lían el primero y el tercero, el segundo y el tercero, o el primero y el segundo. Pero entre ellos, o sea, partidos grandes, los tres más grandes, los cuatro, es que los cuatro ya ser pares la cosa se complica. Pero coge los tres partidos más grandes y entre ellos que lleguen a un acuerdo. Y entonces cuando sabes que tienes un gobierno fuerte, seguro, que tendrá que ceder o no ceder, nos tendremos que acostumbrar a que hay que ceder en algunas cosas y en otras no, y hacer una cosa más sensata. Entonces todos los partidos pequeños que pueden ser los que en un momento determinado tienen la llave y hacen contigo por lo que diga, por tres asuntos, es que por tres escaños, por dos escaños, sería una manera de solucionarlo. A mí me gustaría de nombre para el rinoceronte.
De verdad, ¿cómo
son? Yo creo que le quedaría
al micrófono, que si no, no le oye.
Perdón, a mí me gustaría Patriarca, que os va a parecer una tontería, pero es por el colegio del Patriarca, donde San Juan de Rivera fue el que, ¿os acordáis que cazó al famoso cocodrilo?
Pero no.
Dragón, era un dragón, pero era un cocodrilo que tenía asustada a todo el mundo y tal y cal. Y entonces yo creo que Patri, que vale para chico y para chica, porque no sé el sexo de la cría del rinoceronte. Pero podría ser...
Igual, es un rinoceronte no binario.
No me abran más melones, por favor. Muchas gracias a los cuatro. Gracias. Seguimos.